Bueno, ayer hablábamos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y hablábamos de muchos temas. Entre otros, le preguntamos por la reciente incorporación. No es periodo de pases, como en el fútbol.
No.
Estamos en un periodo de tranquilidad en ese sentido. Pero el Partido Independiente había tenido una incorporación que fue anunciada en conferencia de prensa, que fue la del ingeniero agrónomo
Álvaro Ramos
Trigo, que hacía muchos años, casi dos décadas, que se había alejado de la política, que en su momento fue protagonista de dos gobiernos, integró dos gabinetes, el de Lacalle Herrera como ministro de Ganadería, y en el segundo gobierno de Sanguinetti, en la segunda presidencia de Sanguinetti, como canciller de la República. Y siempre había estado en esa actividad vinculado al Partido Nacional, siempre de raíz blanca. Estamos en línea con él ya. Vamos a hacer directamente las preguntas que tenemos. Buenos días, Ramos. ¿Cómo le va? Bienvenido a Justos y Pecadores.
¿Qué tal? Buen día, Mauricio. Qué gusto estar en contacto contigo después de tanto tiempo. Y bueno, saludo a Camila y a Miguel también y a los oyentes. Bueno, mucho gusto.
Buen día. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿por qué decide volver a la política después de haber estado alejado?
Bueno, es como una... una necesidad o una sensación de aportar, de ayudar, de apoyar, de tratar de encontrar algunos puntos que permitan soldar algunas fracturas, algunas diferencias en la sociedad, ¿verdad? Es decir, tratar de apoyar esa necesidad que yo creo que tienen los partidos políticos de jugar el rol que habían jugado siempre y que me parece que está un poco desdibujado, de ser de alguna manera los intérpretes o los mediadores entre la sociedad y el Estado, ¿verdad? En una democracia republicana los partidos políticos tienen este papel, es decir, ser los mediadores entre la sociedad y el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entender lo que la sociedad está pidiendo y a partir de ahí transformarlo en políticas públicas, transformarlo en una gestión eficiente del Estado. Yo creo que la sociedad uruguaya se está manifestando por múltiples canales, por múltiples aspectos, con múltiples demandas, propuestas inclusive, y yo creo que los partidos políticos deben hacer un gran esfuerzo por mejorar, por ayornarse, por abrir, por tener una actitud de escucha. Y bueno, no sé, fueron años de reflexión, los últimos en realidad, como tú decías muy bien, yo estuve 21 años alejado de la actividad política, no de la militancia, pero sí de la actividad política. Mi vuelta no es a la actividad política, como puedo decir, no sé cómo decirlo, pero más comprometida con la gestión, digamos, sino más bien con la reflexión, con el apoyo, con la ayuda, sobre todo. Yo creo que en el caso del Partido Independiente, el apoyo que para que el partido pueda convocar nuevos sectores de la sociedad. Yo creo que el partido tiene que convocar jóvenes, tiene que convocar una generación de gente que está entre los 25 y los 45 años, que alternativamente vota cosas diferentes en función de las coyunturas, en función de los momentos, en función de las necesidades, pero a los que hay que llegar con un mensaje claro, ¿no? Yo para mí, el atractivo del Partido Independiente es decir, bueno, desde su filosofía social cristiana o socialdemócrata, pone al ser humano en el centro de la cosa pública. Y poner al ser humano en el centro de la cosa pública no es meramente una definición filosófica, sino que es una actitud, ¿verdad? Es una actitud.
Ramos, no le fue muy bien al partido en las últimas elecciones, ¿no?
No, claro. Claro que no le fue. Y bueno, creo que es lo que tiene que superar, ¿no? Es decir, porque un partido como el Partido Independiente...
¿Por qué usted cree que no le fue bien al Partido Independiente? Apelando a su experiencia política.
Ahí va, justo a eso iba. Digo, porque yo creo que un partido como el Partido Independiente le desafía y le hace bastante daño la polarización excesiva. Entonces, el partido tiene que construir una opción, una opción, como digo, social cristiana, socialdemócrata, de centro izquierda, progresista, que sea capaz de capturar votos de gente que no se polarice. Y cuando la polarización es grande, bueno, un partido del tipo del Partido Independiente, que hay varios en el mundo y varios ejemplos, sufren en ese momento esa polarización. Yo creo que justamente sí, en esta coyuntura actual, el Partido Independiente tiene como que encontrar, y bueno, pues, ojalá uno lo pueda ayudar en eso, encontrar un discurso que sea capaz de darle una alternativa a esa polarización que sigue estando presente y que seguramente en el próximo escenario electoral se vuelva a plantear.
Sí, bueno, y hacerlo desde dentro de la coalición de gobierno, estando en el gobierno.
Absolutamente, y bueno, sí, en este momento, y hacerlo desde allí, claramente.
Ahora, le escucho atentamente, ¿no? Usted dice un partido, me nombró la palabra izquierda en varias oportunidades. Así es. ¿Y qué le puede aportar un hombre blanco, un hombre del Partido Nacional?
Y lo mismo que tuve siempre, ¿no? A mí las etiquetas me fastidian un poco. Yo siempre me consideré dentro del Partido Nacional en el ala wilsonista, en el ala progresista, en el ala, si se quiere, de centro-izquierda, y reitero el concepto, arranco incluso desde un pensamiento social cristiano que estuvo vinculado a mi vida todo el tiempo, incluso hasta mis actividades profesionales, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, eso es lo que desde mi punto de vista me da la serenidad y la tranquilidad de decir, bueno, hoy el Partido Independiente está en esta coalición de gobierno, hoy el Partido Independiente es imprescindible en esta coalición de gobierno para que esta coalición de gobierno esté y sea equilibrada y le dé al presidente de la República las capacidades de tomar decisiones que vayan en el sentido este que estábamos diciendo de la sensibilidad social, la búsqueda de poner al ser humano en el centro de la cosa pública.
Ramos, usted decía, hay una polarización, clara, polarización. ¿Hay grieta en Uruguay?
No, el otro día un colega tuyo me preguntaba lo mismo. Yo creo que hay riesgo, pero no hay, porque yo creo que el sistema político uruguayo, por suerte, es capaz de construir puentes de diálogos y cuando se vuelan algunos se construyen otros. Entonces yo creo que por suerte no hay grieta, hay diferencias, sí, claro, cómo no, hay modelos distintos, hay actitudes y formas de actuar diferentes, y está bien, es lógico, esa es la esencia de la vida democrática. Digo, hay dos modelos o más, pero por lo menos dos modelos grandes que se le ofrecen a la ciudadanía desde el punto de vista de la organización del Estado y la organización política, pero no veo que haya grieta más allá del riesgo, y yo creo que ese es el desafío de los partidos políticos y de los dirigentes, no permitir que esa grieta se construya, porque luego cerrarla es muy doloroso, y vemos los casos donde esto ocurre y es doloroso, ¿no? Es decir, es doloroso, sin duda.
Ramos, ¿cuál va a ser su rol dentro del partido?
Bueno, pienso que este que yo mencionaba recién, ¿no? Es decir, un rol de apoyo a la reflexión, a la actividad militante, a la actividad de formación, a tratar de convocar distintos estamentos de la sociedad civil o del sector empresarial o del sector de agrícola, agrario, la pequeña agricultura. Es decir, yo trabajé, además de mi profesión, en los últimos 20 años, muy vinculado a los temas del desarrollo rural y la reducción de la pobreza rural en América Latina, trabajando con agricultores familiares. Yo creo que hay que abrir un espacio fuerte para la participación de estos sectores, pero también el sector de la sociedad civil en general, ¿no? Creo que, por ejemplo, tenemos que entender para actuar en consecuencia y sin contradicciones los nuevos desafíos de la agenda de derechos que están planteadas, y actuar con serenidad y con solidaridad y entender sin preconceptos, y bueno, y que el Estado, como decíamos recién, dado que los partidos políticos son intermediarios entre la sociedad y el Estado, responder a ese respecto.
Una agenda de derechos que no está cuestionada, ¿o
no?
Sí.
No, en absoluto, no, pero que hay que afirmar, ¿verdad? Que hay que afirmar, porque al fin y al cabo, una cosa es no cuestionarla o aceptarla, y otra cosa que se transforme en un modo de relacionamiento armónico en la sociedad. Hay muchas cosas que hay que volver a repensar, no solo en ese tema, pero hablábamos el otro día, ¿no? Es decir, hay nuevos paradigmas para enfocar los aspectos de desarrollo económico, productivo, la educación. Es decir, estamos acostumbrados, y bueno, y es parte de cómo se organiza el Estado, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar adentro de las cajitas, ¿no? Es decir, adentro de las cajitas del sectorial. Y yo creo que los últimos 15 años en la revolución científico-tecnológica ha roto las fronteras en esas cajitas sectoriales, y hay que pensar en un Estado que sea capaz de potenciar la producción, la productividad, el empleo, generar condiciones de una educación moderna para los requisitos de una sociedad moderna. Está bien que haya especialistas, y obviamente son todos necesarios y bienvenidos, pero también hay que tener la capacidad de pensar en clave de sistemas, ¿no? En clave de sistemas más amplios. Yo creo que ahí también los partidos tienen que ayornarse y tienen que mejorar su capacidad de análisis y de pensamiento político. A mí me parece que una cosa que siempre tuvo el Uruguay y que debería recuperar, yo lo noto un poco más alejados en este momento, es el vínculo entre el pensamiento político y la academia, ¿no? Es decir, la universidad, los académicos. Es decir, lograr una mayor interacción, más allá que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, porque los académicos tienen sus enfoques y sus análisis, pero después los partidos políticos tomar estos enfoques y transformarlos en posición, en postulados.
Y ve que los toma poco, que se están tomando poco.
Creo que hay un diálogo que antes a mí me da la impresión de que hace unos cuantos años era un diálogo mucho más cercano, y que me parece que ahora cada uno está metido en su chacra y que me parece es más difícil de salir, ¿verdad?
Claro. Bien, la última para ir cerrando, que nos corre el reloj. Uruguay está transitando nuevos caminos en la inserción internacional, y uno de los temas más mentados ha sido este del Tratado de Libre Comercio con China. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se veía a China cuando usted fue canciller en el segundo gobierno de Sanguinetti?
Mira, a ver, contesto. ¿Cómo lo veo hoy? Imprescindible. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio con China es para el Uruguay hoy imprescindible. Y en aquel momento China ya era, en aquel momento ya fue por varios periodos nuestro principal socio comercial. O sea, China es para el Uruguay y fue para el Uruguay siempre una puerta de ingreso para sus productos sumamente importante, incluso hasta por las asimetrías naturales en territorio y población y tamaño económico que tienen los países. Es decir, para el Uruguay, llegar al mercado chino en condiciones de competitividad es una necesidad impostergable para cosas más trascendente, que son el desarrollo del Uruguay, el desarrollo del empleo, la capacidad de producir una oferta de productos con mayor valor agregado. Es decir, de generar lo que para otros mercados puede ser más difícil, para el mercado chino yo creo que para nuestra oferta productiva, para nuestra oferta de servicios puede ser mucho más, no digo más fácil, pero sí más accesible, y sobre todo también a abrir las fronteras para las inversiones que pueden venir del lado chino. Entonces yo creo que el Tratado de Libre Comercio, si en aquel momento era interesante, era importante, era muy importante, hoy es imprescindible. Entonces a mí me parece que el gobierno ha hecho bien en abrir esta línea, recorrer este camino, que será largo y que no estará ajeno a dificultades, y de recorrerlo en las dos vías, ¿no? Es decir, recorrerlo en la vía de la relación con China, pero recorrerlo también en la vía del convencimiento de los socios dentro del Mercosur. Tampoco es lícito decir que el Uruguay tiene la capacidad de pegar un portazo en el Mercosur. No es real, no es efectivo, no tiene la capacidad de hacerlo. Tiene que convencer a sus asociados de llegar a un acuerdo, y que o por la vía de que todo el Mercosur llegue al mismo, o por la vía de una flexibilización que le dé un waiver, una luz verde a Uruguay para hacerlo, creo que por ahí es el camino.
Ojalá. Bien.
Ramón, ojalá. Le agradecemos por estos minutos.
Bueno, no, gracias a ustedes, y ha sido un placer nuevamente.
Un abrazo.
Chao, que pasen muy bien.
Gracias. Chau, chau. El ingeniero Álvaro Ramos Trío.